buenas tardes, 1:29 de la tarde en este día 15 de junio de 2017, marcado por caída generalizada en las bolsas del mundo, y continua debilidad, porque no es una gran caída de las acciones tecnológicas. En particular, Google cae 1,56%, Facebook casi 1%, Apple 1%, Amazon 1,77%, y BABA, por ejemplo, 1,59% de caída. Las bolsas mundiales, en general, todas a la baja. No cosas muy dramáticas, pero sí, podríamos decir una toma de utilidades en general, y con un dólar fortaleciéndose y con un IPSA retrocediendo en forma relevante para lo que es Chile. 0,72% de caída. Vamos a conversar con Juan Pablo Castillo, analista senior de Estrategia Visa Inversiones, para que nos cuente qué hay detrás de todo este fenómeno de debilidad. Habíamos estado acostumbrados en el último tiempo a tener siempre muy buenos números, pero nada de lo que es tan bueno puede seguir eternamente. Y otra forma de decirlo es que todo lo bueno que tiene que terminar algún día. Esta canción, Chucky, vendría siendo, ¿cómo se llama el grupo? Breathers. Es buena la canción, buen bajo. Una cosa, son puras mujeres. Mira, es buena la canción. ¿Y qué año? Ex-Pixies. No sabe nada, Chucky llega y pone 90 y algo, es buena. Buena canción. Bueno, entonces Juan Pablo Castillo está esperando en línea para comentarnos qué pasa, señor Castillo, analista senior de Estrategia Visa Inversiones, que está todo en rojo en las bolsas del mundo idea. Juan Pablo.
Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Se escuchan solamente los gritos de la mesa. ¿Ah?
Claro. Mira, efectivamente, estamos teniendo un día de correcciones bien pronunciadas en los mercados, en los principales mercados. Europa ya cerró, el Eurostock 50 terminó un 0,6% abajo. El DAX alemán, una de las bolsas que más cayó en Europa, un 0,9%. El CAC francés un 0,5%, el IBEX español un 0,7%, y en Estados Unidos vemos que el S&P está retrocediendo un 0,4%, el Nasdaq un 0,8%, o sea, las tecnológicas todavía teniendo ahí una corrección que hemos visto también durante los últimos días en ese sector en particular, y el Dow Jones cayendo un 0,1%. ¿A qué se debe esta mayor aversión al riesgo que estamos viendo en el mercado? Es básicamente a la lectura que el mercado le dio al alza de tasas de la Fed del día de ayer, particularmente la conferencia de prensa, donde varios periodistas le hicieron consultas a la presidenta de la Fed, Janet Yellen, sobre el tema de inflación y si es que estos últimos datos de inflación, que han decepcionado levemente, podrían tener una injerencia sobre la decisión de continuar con este proceso de normalización en Estados Unidos. Así que básicamente eso, el mercado está un poco inquieto. A lo mejor esta desaceleración en las cifras de inflación y datos de actividad que en el margen han sorprendido negativamente, puede que sean transitorios o no. El mercado, más por cautela, está apostando a que a lo mejor no son tan transitorios, y es por eso que vemos esta reacción el día de hoy. Yo creo que más que nada es una reacción que va a extenderse por los próximos días. Debería todo tender a calmarse. Yo creo que hay que hacer caso o entender lo que está diciendo la Fed, en el sentido de que esto en verdad es transitorio y que al final la economía estadounidense está en un mejor pie, la economía global está en un mejor pie, y que el proceso de normalización debería continuar sin afectar de manera significativa el dinamismo de la economía estadounidense.
Pero no es curiosa la interpretación, porque a ver, un tiempo atrás, o de un tiempo a esta parte, cuando decían la Reserva Federal va a subir las tasas, como que todos se asustaban. Que es la reacción más natural, ¿no es cierto? Aquí, si entiendo bien, está diciendo inflación baja, por lo tanto no hay tanto apuro en subir tasas, por lo tanto el estímulo dura más tiempo, y eso hubiese ser bien tomado por los mercados. Pero la vida es muy misteriosa, no te estoy diciendo que no.
No, claro, de todas maneras, al final lo que el mercado no quiere es que, dado que estos datos vienen en el margen, sorprendiendo negativamente, que la Fed continúe con su proceso de alza de tasas, porque al final eso sería bastante negativo para la economía. Así que por ese lado yo creo que viene algo de temor. Yo creo que es una reacción que va a durar poco. Yo creo que debería tender a diluirse un poco esta incertidumbre, y que más que una señal de que estamos frente a un escenario económico en Estados Unidos más negativo hacia adelante, yo creo que es un momento interesante para ver si se abre una ventana para empezar a tomar posiciones, dadas estas correcciones que se están dando en este día en particular.
Eso es verdad, eso es verdad. De hecho, el índice, el VIX, está subiendo, por ejemplo, pero no mucho, lo que indica que todavía hay consistencia en la sensación de que este mercado debería andar relativamente bien. La volatilidad, por lo menos, está baja.
Hoy, o sea, y hay que poner en contexto también que durante el año vemos las acciones globales han andado bastante bien. Entonces, yo creo que el mercado está buscando alguna excusa para vender, para hacer algo de utilidad, claro, considerando esta muy buena racha que han tenido las acciones.
Subir en 45 grados solo le ocurre a Madoff.
Claro.
Entonces hay que, en algún momento las cosas tienen que ceder. Oye, cuéntame un poco qué está ocurriendo en los commodities, que hay algo de movimiento ahí,
Sí, mira, dado que estamos viendo una reacción de aversión al riesgo, como te comentaba, los inversionistas están refugiándose en activos más seguros. Dentro de eso, el dólar es una moneda fuerte que tiende a reaccionar fortaleciéndose cuando tenemos estos episodios de mayor incertidumbre. Eso es lo que está pasando. El DXY, que es el dólar con respecto a las principales monedas duras, está fortaleciendo un 0,6%, y eso está teniendo un efecto negativo sobre los commodities. Vemos que el cobre está cayendo un 0,3% a niveles de $2.56 la libra, y el petróleo está cayendo un 0,5%.
Después de un guatazo grande ayer.
Exacto, de los últimos 5 días el petróleo ha caído casi un 8% y afectado principalmente por datos de inventario que han salido peor a lo esperado, ¿ya? Ayer tuvimos que los inventarios aumentaron, pero la semana pasada aumentaron, ahora cayeron, pero menos de lo que esperaba el mercado, y al final eso se está tomando como una reacción, como una señal negativa, y es por eso que hemos visto al petróleo reaccionar tan a la baja durante las últimas semanas. Todavía Estados Unidos produciendo a niveles récord petróleo, las empresas de shale, de fracking, a estos precios todavía es rentable el negocio. Entonces vemos que las plataformas petroleras se siguen reactivando, la inversión por ese lado se sigue viendo en Estados Unidos. Entonces al final eso le pone una presión al precio del petróleo, a pesar de que la OPEP llegó a un acuerdo de recortar producción en su reunión de mayo pasado.
De acuerdo. Oye, y acá, en Chile, también tenemos números rojos.
Sí, Chile se está acoplando a este escenario de mayor incertidumbre a nivel global. Hoy día la bolsa en Brasil no está abierta, así que no podemos ver cómo algunas empresas con exposición a Brasil están reaccionando por los movimientos propiamente de Brasil, pero sí tenemos que Soquimich, por ejemplo, está cayendo un 2,8%, casi 10 mil millones de pesos transados, cayendo cayendo en esta cifra por que los subcomparables a nivel internacional también están cayendo. Así que por ese lado, eso podría explicar un poco la caída de Soquimich, que es un poco más pronunciada de lo que está cayendo Elipsa, que solamente
cae un 7%.
Con volumen, exacto. Cencosud, por otro lado, bastante volumen, 5.200 millones de pesos, cayendo solamente un 0,6. Itaú Corp, un banco ahí cayendo, o sea, transando 3.200 millones de pesos, cayendo un 1,3%. Y CAP resume sus caídas de los días anteriores. Hemos visto fuertes caídas de CAP por el ajuste que ha tenido el precio del hierro, hoy día cayendo un 1,6% con casi 3.000 millones de pesos transados.
¿Alguna sensación respecto a CAP en particular o no?
Mira, yo creo que a medida que el precio del hierro continúe con esta tendencia de ajuste a la baja, CAP va a estar muy correlacionado a eso. Entonces, si los chinos continúan con sus políticas de más restrictivas para ponerle un poco de paño frío al tema del crédito, a la expansión del crédito, eso sin duda podría tener un efecto sobre los precios de los commodities hacia adelante, más bien a la baja, con tendencia a la baja, y eso sin duda tendría un efecto negativo sobre CAP si es que el precio del hierro continúa con esta corrección.
Uh-huh. Y para terminar, el dólar se ha mantenido cercano a los 6.65, 85, esperando también lo que pase en la reunión de la tarde del Banco Central.
Claro, nosotros esperamos que el Banco Central mantenga la tasa política monetaria en 2,5%. El peso, como tú dices, está reaccionando al alza, en verdad, hoy día está depreciándose un 0,9%, acompañado de esta caída del cobre y un fortalecimiento del dólar estadounidense, pero todavía en niveles bastante... más acotado de lo que habíamos visto hace meses anteriores, en niveles de 6,65.
Ok, perfecto. Juan Pablo Castillo, muchísimas gracias, Juan Pablo, analista senior de estrategia de Visa Inversiones, con este pantallazo que nos recorrió en este día, no tan feliz para la mayoría de los activos, pero que es parte de la vía business as usual, como dicen los gringos. Un abrazo, Juan Pablo, muchas gracias.
Chao, Gonzalo, también.
Bueno, si usted quiere escuchar bien a su familia y al resto del mundo, en realidad, llegó el mes del audífono en Rotary Graus. Si usted está con problemas de audición, es importante resolverlo, porque va a estar más conectado al mundo. Durante mayo y junio podrás comprar tus audífonos con hasta 35% de descuento en marcas seleccionadas. Más información en rik.cl. Y en Almagro estás más cerca de comprar tu departamento que nunca, porque hoy día que las condiciones de financiamiento están un poco más apretadas, Almagro ha generado un convenio con distintos proyectos de manera de facilitar el financiamiento con un 10% adicional al máximo usual, es decir, un 90%. Usted puede encontrar cuáles son los proyectos y cuáles son las condiciones en almagro.cl/90%. Brooks Brothers, me llegó una noticia del doctor. No tengo mi teléfono a mano, pero la cosa es la siguiente. Nosotros dimos el premio Brooks Brothers a la mejor noticia empresarial del año, acá, y Copec se llevó esa distinción por el negocio de MEPCO en Estados Unidos. Bueno, Copec ha sido distinguido en Estados Unidos como el negocio, uno de los negocios más importantes del último tiempo. ¿Los habrán mirado a la corbata de Brooks Brothers? Nadie lo sabrá, pero por lo menos coincidimos en el criterio y le han entregado el mismo premio a Copec también. Por último, descontrol es disfrutar Facebook, WhatsApp, Twitter, Spotify y Apple Music ilimitado. Pórtate a los nuevos planes en Entel desde 14.990 cargo fijo mensual y olvídate los gigas. Entel, vivir mejor conectado. Vamos a hablar ahora de un tema que a mucha gente le interesa mucho y a los que no les interesa tanto generalmente les entretiene, que es tema inmobiliario. Vamos a hablar con Marcelo Garrer, Country Manager de JLL, que hizo un estudio comparado de los mercados de oficinas y los submercados, que son el Golf, Apoquindo, Andrés Bello, Ciudad Empresarial, de los últimos 5 años, y han estado mirando cómo se ha comportado este mercado en ese periodo. Hola, Marcelo, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Bueno, ¿el resumen de la introducción fue preciso o hay alguna cosa que acotar al respecto?
No, está muy bien. Es bueno comparar el promedio de los últimos años en función de cómo está ahora el mercado. Y también es lindo hablar del mercado de real estate siempre categorizando los distintos submercados. Hablar de real estate es como hablar de autos, es muy general.
Claro.
Y es necesario para hacer buenos análisis entender las características y el carácter de los distintos submercados.
Cada calle es un mercado distinto, dice lo inmobiliario.
Absolutamente.
Bueno, ¿y qué conclusiones en la macro se sacan después de ver este estudio, que es un seguimiento por 5 años? Primero que nada, ¿cómo es el estado del negocio de oficina en general en este segmento oficina? ¿Cuáles son los ganadores? ¿Cuáles son los perdedores en términos de precios, de ocupación, etcétera?
Es difícil hablar de ganadores y perdedores porque cada submercado tiene sus características, tiene sus pros y contras. Obviamente el mercado principal es el mercado del golf, que básicamente va desde el proyecto Costanera y Titanium para el lado de Escuela Militar, todo lo que se hizo ahora en Echea. Cuando uno ve, ese es un mercado que está bastante acotado, puede darse cuenta de que los valores promedios que están en ese submercado están al tope del rango, sí, en comparación con los demás, que las vacancias son muy bajas. Por varios años estuvo tendiente a cero, por abajo del 2%, y están los mejores proyectos también. Después está el submercado...
Excepto por el Costanera Center, que tiene niveles de ocupación más bajos y como que generan un cambio en el mercado. ¿Lo metes en ese mercado del bosque o no? Porque yo he conversado con gente que me dice, no, eso está en Providencia.
Es que en rigor está en Providencia, sí, porque está cruzando el canal, sí, pero tiene una influencia total sobre el skyline que se ve del golf, uh-huh, ahí a lo largo del Mapocho. El Costanera tiene un gran comportamiento. Acuérdense de que se está entregando por etapas. Se entregó la primera etapa, el cual está... ocupado actualmente por 5 empresas casi en la totalidad, se están en conversaciones por el último espacio y también hay conversaciones con distintos grados de avance ya por la segunda etapa que viene. Entonces, uh-huh, el Costanera realmente tuvo un comportamiento muy muy bueno, el mercado lo fue entendiendo y lo fue valorando y en este momento es un edificio con las mejores características técnicas y con una ubicación y accesibilidad completamente validada.
Ok. Vamos a ahondar sobre eso porque yo tenía una idea distinta, pero vamos adelante. ¿Qué otro submercado tenemos en vista y qué ha ocurrido en él?
Bueno, los submercados, los principales empiezan obviamente de Santiago Centro, Providencia. Providencia se divide en 2 sectores, lo que es la parte del eje de Andrés Bello, sí, y lo que es la parte
que
de...
Que ha habido mucho desarrollo
Providencia, no, exactamente. Providencia Nueva Providencia, como decíamos, el golf. Después está todo el eje de Apoquindo, que une entre el Golf y Nueva Las Condes, el sector de Nueva Las Condes, y algunos mercados que van, sectores que empiezan a emerger y si siguen con este ritmo,
Nueva Costanera,
en el futuro van a empezar a hacer sus mercados con su carácter. Estoril, La Dehesa, Nueva Costanera también.
De acuerdo. Ya, vamos entonces, partamos por el centro, si te parece. ¿Qué ha ocurrido ahí? Porque es un sector que ha experimentado cambios en los últimos años bastante fuertes.
Sí, tuvo un cambio grande, las grandes corporaciones y grandes bancos empezaron a migrar, pero se pudo reinventar, realmente tuvo una buena reconversión y se fue ocupando obviamente con entidades públicas, pero también con otros tipos de empresas que valoran la accesibilidad y también la competitividad de valores que tiene el centro, que en comparación con el mercado de Las Condes, por ejemplo, está en alrededor de un 20% menos. Entonces se empezó.
¿De qué valores de arriendo estamos hablando?
Estamos hablando de 0,45, 0,40 más o menos.
0,7 en el golf.
Sí, 0,6 exactamente, como promedio. Empezaron a haber buenos proyectos realmente, edificios de Juan Sabac, que están muy bien ubicados y muy bien concebidos. Entonces la oferta empezó a ser más sofisticada. El mercado también, porque también creció mucho el mercado habitacional, entonces el centro empezó a tener más vida que antes. Y ahí fue compitiendo y ganando su ocupación.
Realmente, tiene su mercado.
Exactamente, sí. Todos los mercados que hablé tienen sus características propias. Uh-huh. Después tenemos Providencia, como decía, que el eje Andrés Bello es el eje más nuevo, tiene un comportamiento excelente, son edificios más chiquitos, entonces son más fáciles de...
Son categoría B, muchos, ¿no?
Sí, la mayoría sí. Dentro de las categorías A o Prime que nosotros hablamos, el tamaño de plantas y el tamaño del edificio también es un requisito básico para esa categoría. Por eso, sin desviarme del tema, en la ciudad empresarial todos los edificios son B, no sí, por las características técnicas, sino por el tamaño que tiene el edificio. Pero, bueno, volviendo a Providencia, realmente es un mercado que está funcionando muy bien, compite muy bien por accesibilidad, compite muy bien por todos los amenities, todos los servicios que tiene a distancia caminable. Y realmente los medios de transporte también.
¿Cómo andan los precios ahí en relación, por ejemplo, también al Bosque? ¿Lo tomamos como benchmark?
Están por debajo del Bosque, son valores que están muy estabilizados ya, están en el orden del 0,50. Okay. Los valores van creciendo a medida que uno se mueve al oriente, obvio. Exactamente. Está en el orden de los 0,50 más o menos promedio, con una muy buena ocupación realmente.
Buena ubicación.
Sí, la ocupación hizo que sea sostenida y el mercado ahora sobre todo el Under Base es un mercado completamente estabilizado. Ya tiene su carácter, su rango de precios y ya tiene un histórico de ocupación.
Ok, sigamos por Apoquindo, entonces hacia arriba.
Vamos por Apoquindo, bueno, Isidora realmente es, de vuelta, es un sector con un gran carácter, los ocupantes son empresas de primera línea,
un multinacionales. Un remanso en la ciudad además, porque está cortada por arriba y por abajo.
Entonces, exactamente.
Cierta calma ahí, ¿no?
Sí, y es un espacio muy abierto, sí. Tenemos al norte todo lo que es el eje del Mapocho, lo que hace una vista increíble. También tenemos el lado del golf, donde también tiene un pulmón, y todo lo que es también el pulmón que continúa desde el golf para el lado de el Parque Araucano. Que
bueno, pero espérate, a ver, entonces bueno. Está todo bien aquí en el mercado de oficinas, porque hay la sensación de que hay una cierta preocupación por tasas de desocupación de oficinas y no, caída de precios, no todavía, porque en general la oficina, me parece, están en manos de gente que tiene las espaldas como para resistir mucho tiempo sin ningún problema, pero hay mayor tasa de desocupación que lo que había hace algunos años, ¿o no?
Pero por supuesto,
¿dónde estamos más complicados? A ver, entre paréntesis, estamos hablando con Marcelo Carrer, Country Manager de JLL. ¿Dónde hay focos, luces amarillas, por lo menos, en el mercado de oficina?
Un poco puede ser la ciudad empresarial.
A ver.
Pero volviendo, respondiendo un poco a lo que planteaste, el mercado está muy, pero muy saludable. Es
todo color de rosa, señor Carrer.
¿Eh? Es que hay un mal entendimiento de lo que es el mercado en su esplendor. Cuando un mercado no tiene vacancia, cuando un mercado tiene una vacancia menor al 5%, es un mercado que
está sobrecalentado.
Está muy inclinado para el lado de los propietarios. Entonces, ¿qué hace eso? Le quita dinamismo, o sea, las empresas no se pueden mover porque no hay espacio para moverse. Distorsiona los valores, o sea, cada metro cuadrado, independientemente de la categoría o el estándar que tenga, empieza a valer mucha plata, lo que es malo. Y distorsiona todos los rangos. Entonces una vacancia por debajo del 5% es una muy mala vacancia para lo que es los estudios del movimiento del mercado.
Que eso fue más o menos lo que se tuvo del 2010 a 2014.
Exactamente. 2015. Entonces, ¿qué pasa ahora? La vacancia empieza a moverse en los últimos años aproximadamente con un promedio del 10% de todo el mercado. Todavía estamos hablando de todo el mercado, no de subsectores. Y la gente empieza a decir, wow, creció la vacancia, el mercado está mal. Pero no, una vacancia saludable es entre el 7 y el 12%. Cuando uno ve...
Pero hay edificios, Marcelo, ¿no? Sí. Hay edificios que yo veo que tienen oficinas hace mucho tiempo sin arrendarse, por ejemplo.
Es que...
A ver, cosas por donde yo paso, Nueva Costanera, hay.
Es que empiezan a, bueno, algunos proyectos nuevos, tenemos Santa María, que uno lo ve vacío, pero es un proyecto que se acaba de entregar.
En Ciudad Empresa, en Nueva Las Condes también sé que hay oficinas, quizás es del rango un 10% y es saludable.
Exactamente, que tiene que haber, o sea, es uno, por ejemplo, con los informes que hace JLL, que tiene una profundidad muy buena, no solo en Santiago, sino en toda la región, cuando uno lo compara, por ejemplo, con ciudades como Chicago, como Nueva York, ahí las vacancias son del orden del 18 al 20%. Y son mercados completamente estabilizados, que tienen una historia ya de muchísimos años, de décadas. Y uno dice, wow, ¿es malo? No, realmente es muy bueno. Le tiene que dar dinamismo, tiene que haber espacios para que el mercado se mueva.
¿Ese rango es el que tú consideras un mercado saludable? ¿10% es una cosa
entre
normal?
Entre un 7 y un 12%, es un promedio del 10%.
Ok.
Entonces, ¿qué ve
es
uno
como
ahora?
Tener una inflación del 3%, o sea, existe y tiene que haber ahí
tiene que haber,
un colchón de...
Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Cada mercado puede empezar a competir, empieza a haber rangos definidos de precios, porque, insisto, con una vacancia menor al 5%, todo vale mucha plata, entonces distorsiona los rangos de valores. Entonces, empieza a haber rangos definidos, empieza a haber movilidad, las grandes empresas se pueden consolidar, al consolidarse liberan espacios en otros edificios, que permite que otras pequeñas y medianas empresas puedan ir ocupando esos espacios. Entonces, ¿qué ve con el desarrollo de los últimos años? ¿Qué uno puede ver? Ya ve edificios corporativos, puede ver aquí la torre Entel, empieza a ver logos, empezás a ver noticias de consolidación. Y esto responde a todos, está a todos los ejes. Realmente el golf está muy bien, Apoquindo, como te decía, logró su carácter, empezó...
Y Apoquindo hacia arriba, ¿no hay vacancia sobre el 10% promedio? De allá
en algunos edificios sí, hay mucho producto nuevo.
Frente al Estadio Italiano, hay varios proyectos que son como ubicaciones nuevas, entre comillas,
pero,
para edificios de oficinas.
Sí, lo que pasa es que es un producto diferente. Es cerca del Estadio Italiano, hay edificios mayoritariamente pequeñas, pero también está el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, que es un edificio muy bien ubicado, es un edificio que tiene ya un tamaño, si no me equivoco, cercano a los 20.000 metros cuadrados, que está ocupado por una institución. Entonces, ahí se ha definido el carácter. Ahí uno puede ver los edificios de la Escuela Militar, donde la Escuela Militar siempre tuvo una buena ocupación, pero edificios más viejos, sí. En los últimos años.
Hay edificios más nuevos.
Más nuevos, obviamente con el proyecto de subcentro, esa zona se potenció muchísimo, y también con el eje del metro que antes llegaba hasta la Escuela Militar, y ahora está hasta los domingos. Entonces, ¿qué produce eso? Consecuencias sobre los distintos ejes. Por lo general, empiezan con edificios individuales hasta que va logrando una masa crítica y se transforman en submercados, que es lo que comenté de el caso de Estoril y la Dehesa. El eje Apoquindo es el eje más nuevo que hay de este sector.
Okay.
¿Por qué? Pues estuvo el Golf primero, después el sector de Nueva Las Condes, que sí. Realmente es muy, pero muy bueno.
Y eso lo ha ido muy bien.
Y todo el mundo preguntaba, ok, ¿cuándo se van a unir estos dos submercados? Bueno, sí. Ahí empieza a crecer Apoquindo, con proyectos corporativos, con las constructoras de primera línea, con espacios que pasaron de las oficinas de 50, 100 metros a plantas grandes, con usuarios realmente corporativos, tanto a nivel nacional como a nivel empresas multinacionales. Entonces, ahí el eje Apoquindo va a generar esa conexión que se esperaba entre los dos polos principales de oficinas.
De acuerdo. Y nos queda por recorrer donde tú mencionaste que podía dar una luz más amarilla, que es Ciudad Empresarial. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, Ciudad Empresarial es un submercado que está bien concebido en lo que es un proyecto de condominio y características técnicas de los edificios. Siempre tuvo falta de competitividad en lo que es accesos, sí, esto se va solucionando de a poco, vino el túnel, va a venir el teleférico, va a terminar todo lo que es la parte de Vespucio, que va a terminar de conectar todo lo que es el radial que va a pasar por la Ciudad Empresarial, pero todavía le falta cierta competitividad. O sea, cuando nosotros aquí hemos hecho muchos análisis de comparación de sectores, uno puede ver que en la Ciudad Empresarial los valores son muy competitivos.
¿Cuánto está eso?
Está en el orden de los 0.35, 0.40,
más o menos. La mitad del bosque.
Sí, pero también tiene un tema. Cuando uno ve los costos de ocupación que tienen, hay que analizar bien profundo qué consecuencias puede tener a veces para algunas compañías, no para todas, moverse a la Ciudad Empresarial, perder competitividad con las otras empresas. Puede haber fuga de talentos, sí, o tienen que invertir más en transporte. Entonces,
tiempo perdido.
Claro, es un error o cierto sesgo comparar valor por metro cuadrado con valor por metro cuadrado.
Entiendo.
O sea, hay que ver el costo de ocupación y qué consecuencias tiene la eficiencia de espacio y los temas relacionados. Como por ejemplo, dónde comer, cómo llegar, qué bancos hay. Entonces, cuando uno ve que una zona le falta un poquito consolidarse en esos temas, empieza a perder competitividad.
Y eso que lleva ya 20 años, ¿cuánto lleva eso?
Sí, aproximadamente 20 años. Sí. Pero fue evolucionando muy bien las características técnicas, las constructibilidades
de
los proyectos.
Falta conectividad, me parece, para la gente que anda a pie.
Sí, sí, exactamente.
Ese es el problema.
Digamos, también tiene un spread muy grande entre todos los edificios, entonces todo lo que es distancia caminable para ir a comer dentro de la Ciudad Empresarial, como tú decías, empieza a ser más crítico, claro, exactamente. Entonces, de a poquito se va a ir consolidando, pero todavía le falta un tiempo.
Pero es un proyecto interesante. Marcelo Carrer, Country Manager de JLL, muchísimas gracias por esta recorrida por el mundo de las oficinas, un recorrido virtual prácticamente, en que ustedes se fueron imaginando que nos quedaron algunos sectores, por ejemplo, me decían Nueva Costanera, pero no tenemos tiempo, pero anda bien, me parece eso, ¿no?
Sí, Nueva Costanera
claro.
Está costoso, no caro, hay que definir eso. realmente son muy buenos edificios, en una gran, realmente está funcionando muy, muy bien.
Sí, yo creo que
pero para ir cerrando, el mercado está muy bien, los índices de vacancia son muy saludables, lo que es absorción y ocupación, producción y absorción están dentro de los rangos de los últimos 5 años.
Sano
está
el mercado.
Muy, muy sano.
Ok, Marcelo.
A seguir invirtiendo. Gracias.
Marcelo Carrer, Country Manager de JLL. MSC, a propósito de inversiones, le da la posibilidad de acceder a los mercados con profundidad local, entendiendo muy bien los mercados locales, pero con acceso global, además siendo parte de un grupo financiero como es Itaú, que es el más grande de Latinoamérica. Y Porsche, el doctor, está tomando el avión en este minuto, Le Mans, para ir a las 24 horas de Le Mans junto a la gente de Porsche. Va a ir contándonos qué ocurre ahí. A contar de la próxima semana, luego de terminar la carrera, en que nos informará de sus aventuras junto a la gente de Porsche. Y también se guardará algunas cosas que no va a contar el doctor, me imagino. Los dejamos entonces invitados al programa. Entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez, para que sigan disfrutando de la programación de Duna. En la noche les informamos qué pasó en la reunión del Banco Central. Muchísimas gracias.
Amiga, mira, ella anda con el mismo.